3, 2.
Hola criminautas, soy Silvia Batista y es hora de desenredar el hilo del crimen. Es el 26 de agosto de 2010. Hace calor, mucho calor. Y Sara sale de su casa para reunirse con su prima Sabrina e ir juntas a la playa. Es un día perfecto para estar sobre la arena y bajo el sol. Las primas vivían en Avetrana, en el sur de Italia. De hecho, vivían cerca una de la otra. Así que la madre de Sara vio con buenos ojos el plan. Sin embargo, Sara nunca llegó al punto de encuentro y nunca regresó. Sara Etzkasi. Vamos a los hechos. Son las 2 de la tarde y como ya sabemos, Sara tiene planes de ir a la playa con Sabrina, su prima, y Mariangela Españoletti, amiga de Sabrina, para tomar el sol, nadar un rato y regresar a casa. Sara iba con pantalones cortos, camisa de tirantes y su iPod, aquel aparato donde guardábamos la música porque aún no se guardaba en los teléfonos móviles, en los celulares. No había nadie por la calle, hacía demasiado calor y las calles estaban vacías. Avetrana es un pueblo costero de unos 7.200 habitantes y como todo pueblo pequeño, suceden dos cosas. Cada cual está en lo suyo y todos saben lo de los demás. Cerca de 15 minutos era el tiempo que le tomaba a Sara llegar a casa de su prima. Un recorrido corto y en este caso, sin testigos. Como ya les mencioné, Sara nunca llegó a su destino y supuestamente nadie vio nada. Y las horas pasaron y Conchita supo que algo no andaba bien. Sara no había llegado a casa. ¿Quién era Sara? Sara nació el 4 de abril de 1995 en Busto, Arcisio, un municipio con cerca de 85.000 habitantes al norte de Italia, y el cual es clasificado como un centro moderno, industrial y comercial. No olvidemos este adjetivo, moderno. Cuando Sara desaparece, estaba en segundo año de escuela superior. En Italia, se le ofrece al adolescente la oportunidad de escoger qué desean estudiar en esta etapa. La escuela superior en Puerto Rico, el instituto o liceo en otros países. Allá, en Italia, dura 5 años. Los primeros 2 años, los estudiantes toman clases regulares y los últimos 3 toman clases especializadas y con práctica. Y Sara escogió hostelería. No está definido si Sara escogió esta carrera o si su madre lo hizo por ella ante las circunstancias en las que estaban viviendo. Pero en este momento, ya Conchita y Sara se habían alejado de los sonidos de la ciudad para arroparse con la tranquilidad de Avetrana. Sabrina era la menor de las hijas de Cosima y Michele, quien nació y creció en Avetrana. Pero volvamos al día de los hechos. Eran las 2:30 y Sabrina y Mariangela esperaban a Sara en la casa de Sabrina, pero Sara no llegaba. Sabrina llama al teléfono de Sara, pero Sara no responde. Y Sabrina comenta muy impaciente, no llega, no llega, la deben haber secuestrado. Sabrina igualmente llama a la policía y les dice exactamente lo mismo. Su prima debió haber llegado y no lo hizo, por ende, debió haber estado secuestrada. Pero esto no hacía sentido. Ellos eran una familia humilde, por ende un secuestro no era algo factible. ¿Qué suma de dinero iban a obtener? Sara fue retratada por los medios como una adolescente un tanto problemática, que frecuentaba las redes con chicos mucho mayores que ella y que soñaba con planificar su desaparición para poder hacerse famosa y escapar del pequeño pueblo donde le había tocado irse a vivir y en donde se aburría y se sentía oprimida por una madre con la que discutía con frecuencia. Por otro lado, su madre, amigos y familiares, incluida su prima Sabrina, negaban esta imagen y seguían apoyando la teoría del secuestro, aun cuando las modestas condiciones económicas de la familia hacían improbable esta hipótesis. Sabrina y Sara, además de primas, eran como hermanas, mejores amigas, a pesar de la diferencia de edad, puesto que Sara tan solo tenía 15 años mientras que Sabrina tenía 22. Sara y su madre se mudan a Avetrana cuando el padre de Conchita se enferma y esta decide mudarse para cuidarlo. Su esposo y su hijo mayor se quedan en Arcisio, donde ambos trabajaban. Conchita era testigo de Jehová, lo que aumentaba la tensión que de por sí se da entre la mayoría de los adolescentes y sus padres en esta etapa en la que se están descubriendo y cuestionan las reglas que ya no desean seguir. Eran madre e hija, se querían, pero Sara prefería pasar la mayor parte del tiempo en casa de su tía Cosima, quien estaba casada con Michele y, por supuesto, con su prima Sabrina, hija del matrimonio. Pero todo cambió cuando llegó al escenario Ivano Russo. Ivano era un muchacho cocinero, no necesariamente muy atractivo, pero con carisma. Ivano tenía 26 años en el momento de los hechos y Sabrina se enamoró. Cada vez compartían más, hasta que una noche Sabrina e Ivano comenzaron a besarse. Pero cuando la cosa se estaba poniendo más intensa, Ivano se detuvo, porque eran amigos y no quería dañar la amistad. Sabrina, humillada y herida, se lo cuenta a Sara, quien, por inmadurez, no olvidemos que solo tenía 15 años, unas fuentes alegan que se lo cuenta a su hermano en Arcisia, quien a pesar de estar muy lejos, tenía conocidos en Avetrana y al poco tiempo en un pueblo pequeño, todos lo sabían ya. Otras fuentes detallan que Sara simplemente se lo comentó a alguien de Avetrana y de ahí, en un pueblo pequeño, pues todos lo sabían. Sabrina se siente más humillada aún y le recrimina a Sara frente a varias amistades. Supuestamente, otros alegan que luego se arreglan, pero todos sabían que ya no era igual entre ellas. Pero regresemos al 26 de agosto, cuando Sara nunca llegó al lugar de encuentro. Inicialmente, las investigaciones de la policía se orientaron hacia la fuga de la niña o un secuestro por parte de un hombre que había atraído a Sara por Facebook. La búsqueda de la niña continuó durante todo septiembre, en un crescendo de interés mediático que buscó a la madre y a la familia de la madre, en particular a su prima Sabrina, para ser presentados por los principales programas de televisión para pedir por el regreso de Sara a casa. Avetrana y sus habitantes, un pueblo pequeño, se encontraba ahora en el ojo público. Mientras tanto, el 17 de septiembre de 2010, su abuelo materno, Cosimo Serrano, de 89 años, falleció. El 29 de septiembre de 2010 se da el primer giro en el caso. Michele Miseri, tío de Sara, papá de Sabrina y esposo de Cosima, denuncia haber encontrado el teléfono de Sara enterrado en su huerto. Dice que lo encontró casualmente mientras trabajaba, ya que era campesino. Esto despierta sospechas en los investigadores, quienes comienzan a centrar su atención en la familia Miseri. Después de otra semana de investigación, el 6 de octubre, al final de un interrogatorio que duró aproximadamente 9 horas, Michele Miseri confiesa a la policía haber asesinado a Sara y ocultado su cuerpo en un pozo que estaba ubicado en su propiedad. Según su versión inicial, la estranguló durante un ataque de ira tras intentar abusar de ella. Esa misma noche, las autoridades encuentran el cuerpo de Sara en el pozo señalado por Michele. Esa noche, Conchita, la mamá de Sara, había sido invitada por videollamada a un programa de televisión para hablar sobre la desaparición de su hijo. De su hija, disculpen. El programa, ¿Quién lo vio?, analiza los casos de personas desaparecidas y les da visibilidad mediática, buscando, entre otras cosas, llegar a posibles testigos y, por supuesto, rating. El descubrimiento del cuerpo de Sara le fue comunicado a Conchita, a los familiares que estaban junto a ella en la videollamada y al público en general en vivo, por televisión, a través del programa. Mientras tanto, Michele Miseri, dado que la autopsia del cuerpo de Sara reveló muerte por estrangulamiento, pero no se confirmó violencia sexual sobre su cadáver, se retractó de su confesión inicial, declarando que no había abusado de ella, y acusa a su hija, Sabrina Miseri, de haber sido la autora del asesinato. Michele afirma que Sabrina y Sara discutieron en casa, lo que llevó a Sabrina a estrangular a su prima con una cuerda. Sabrina es detenida bajo la sospecha de ser la autora del asesinato. Michele sostiene que solo ayudó a ocultar el cuerpo tras el crimen. El arresto de Sabrina se hizo basándose también en el testimonio de su amiga María Ángel Españoletti, quien informó que al ver a su prima llegar tarde a la cita, o sea que no llegaba, Sabrina Miseri estaba sumamente agitada y hasta nerviosa. Las investigaciones comenzaron con la hipótesis de que el motivo de Sabrina eran los celos por las atenciones que su prima Sara recibía de Ivano Russo. Durante el juicio, los testigos confirmaron que Sabrina había discutido con Sara porque su prima estaba mostrando públicamente su deseo de abrazos de Ivano, necesitaba la atención de Ivano, lo cual Ivano atribuía al deseo de Sara de una figura de referencia masculina, debido a la ausencia de su padre y de su hermano mayor. Y temía que esto pudiera alimentar los chismes en el pueblo. Por lo tanto, la fiscalía sostuvo que no solo eran celos, sino pánico por quedar doblemente mal ante todo el mundo. Primero Ivano la rechaza, el pueblo se entera y ahora es Sara quien tiene la atención de él. Las autoridades entrevistaron a Ivano para ver si les podía aclarar la realidad de la relación entre los tres. Sin embargo, Ivano, posiblemente por miedo a verse implicado con una niña de tan solo 15 años cuando él tenía 26, niega toda relación con Sara, implicando que prácticamente no la conocía. Luego confirmaría la tensión entre la relación de las primas y con el tiempo sería acusado de proveer información falsa por haber negado su relación con Sara. Así los eventos, el cargo contra Sabrina es de asesinato y posteriormente, el 26 de mayo de 2011, Cosima Serrano, madre de Sabrina, también fue detenida, acusada de complicidad en asesinato y secuestro. Una de las principales pruebas contra las dos mujeres fue el testimonio del florista de Avetrana, Giovanni Bucolieri. Bucolieri dijo inicialmente que el 26 de agosto de 2010, entre aproximadamente las 2 de la tarde y las 2 y media, vio a las dos mujeres jalando a Sara y obligándola a subir al auto. Y aunque luego declaró que no estaba tan seguro de que realmente eso es lo que vio o que hubiera sucedido, incluso llegó a decir que tal vez lo había soñado, su retracción de los hechos se percibió como posiblemente miedo a repercusiones o a ser llamado, como decimos en Puerto Rico, chota, o sea, un soplón, un delator. A pesar de ello, los jueces de primera y segunda instancia consideraron sus palabras confiables y compatibles con la reconstrucción de los hechos. Las investigaciones preliminares concluyeron el 1 de julio de 2011 con la acusación de 15 personas por delitos que iban desde complicidad en asesinato hasta supresión de cadáver, secuestro, robo, falsas declaraciones, supresión de documentos y obstrucción de la justicia. O sea, Italia condenó a medio mundo. El 21 de febrero de 2017, la Corte Suprema confirmó las condenas a cadena perpetua para Sabrina Miseri y Cosima Serrano y a 8 años para Michele Miseri por supresión de cadáver y manipulación de pruebas. A 4 años y 11 meses para Carmine Miseri, hermano de Michele, y a 1 año y 4 meses para el sobrino, hijo de Carmine. ¿Por qué? Por complicidad personal. Ellos aparentemente o supuestamente lo ayudaron a deshacerse del cadáver. En la exposición de motivos se expuso para dicha condena la fría planificación de una estrategia destinada, mediante un comportamiento inescrupuloso, a conseguir impunidad. Sabrina Miseri habría explotado a los medios de comunicación, o sea, había utilizado los medios de comunicación a su favor para desviar las investigaciones como una fuerza impulsora astuta y fría hacia pistas falsas. Cosima Serrano, la madre de Sabrina, fue sentenciada igualmente debido a que, siendo una adulta madura, en lugar de intervenir para calmar el conflicto entre Sabrina, de 22 años, y su prima, su sobrina, de 15 años por estrangulamiento, había estado directamente involucrada en el secuestro de su joven sobrina y posteriormente había participado materialmente en la fase de la comisión del crimen. Posteriormente, el cuerpo fue llevado al garaje de la casa. Se pudo comprobar mediante el análisis del teléfono celular de Cosima que esta hizo una llamada desde allí, luego del crimen. El cuerpo fue desaparecido por Michele con la ayuda de su hermano y su sobrino, como anteriormente les detallé. Hoy día, Sabrina Miseri comparte celda con su madre Cosima. ¡Qué fuerte! El 11 de febrero del 2024, Michele Miseri salió de prisión más de un año antes, aprovechando unas reducciones que le hicieron a su sentencia. Miseri regresó a vivir en su casa ubicada en Vía de Leda, allí en Avetrana. Ha concedido varias entrevistas en las que se autodenomina como el único culpable del asesinato de Sara, luego de haber dado diferentes versiones. Sin embargo, se pudo comprobar en corte que esto no fue así. Asumo que estos comentarios los hará por algún sentimiento de culpa. La implicación de Sabrina Miseri en el asesinato de Sara Escassi fue el resultado de una combinación de pruebas circunstanciales, declaraciones contradictorias y testimonios clave durante la investigación. A continuación, les explico cómo las autoridades llegaron a vincular a Sabrina con el crimen. La confesión inicial de Michele Miseri, en su primera confesión, valga la redundancia, admitió haber asesinado a Sara en un ataque de ira tras un intento fallido de abuso. Sin embargo, esta versión tenía inconsistencia. Ya sabemos que días después Michele cambió su declaración y señaló a su hija Sabrina como la autora del asesinato, afirmando que ella había estrangulado a Sara tras una discusión. En segunda instancia también tenemos los testimonios contradictorios de Sabrina, quien declaró que no había visto a Sara el día de su desaparición, pero otros testimonios como el divano ruso, el joven por el que ambas tenían interés, revelaron tensiones previas entre las primas. Luego tenemos las inconsistencias en los tiempos, ya que Sabrina afirmó que Sara nunca llegó a su casa ese día. Sin embargo, las investigaciones y pruebas de ubicación sugirieron que Sara sí estuvo en la casa de los Miseri antes de desaparecer. También tenemos los mensajes y comportamientos sospechosos. Se analizaron los mensajes de texto entre Sabrina y Sara el día de la desaparición. Aunque aparentemente normales, las autoridades encontraron indicios de que Sabrina estaba intentando controlar las actividades de Sara. Además, durante las investigaciones, Sabrina mostró actitudes que los investigadores consideraban inusuales, como una excesiva exposición mediática y demasiados esfuerzos por desviar la atención hacia otros posibles sospechosos. La colaboración de Cosima Serrano, la madre de Sabrina, también fue implicada por Michele, y en las investigaciones se reforzó la teoría de que madre e hija trabajaron juntas para cometer el crimen. Ahora, en mi sección de Para Pensar, les comento que al principio hablamos de la modernidad de Arcisio en contraposición con el pueblo costero y pequeño de Avetrana. Posiblemente esto influenció en el comportamiento de Sara, quien había sido criada en un ambiente de ciudad, y también en la percepción de los jóvenes de Avetrana hacia ella. Otra cosa que yo me cuestiono, ¿qué hacía un joven de 26 años relacionándose con una niña de 15 años? ¿Hasta dónde, también me cuestiono, llegan los medios por el rating? No le resto culpabilidad a la acusada ni a la convicta de los hechos, ni a su madre en ser cómplice. Sin embargo, me parece que aquí hubo muchos otros adultos que cometieron delitos, tal y como lo puntualizó la justicia italiana al acusar a 15 personas. Estas son Sabrina, la autora del crimen, Cosima, madre de Sabrina y tía de Sara, Michele, padre de Sabrina y esposo de Cosima, Carmine, hermano de Michele, por ayudar a deshacerse del cuerpo. Igualmente se radicaron cargos contra el hijo de Carmine, el sobrino de Michele, por ayudar a lo mismo a deshacerse del cuerpo. Al florista y a Ivano Russo los acusaron de falso testimonio luego de que cada uno se retractara. El florista se retractó y Ivano Russo negó conocimiento de los hechos en un principio. De esta forma, podemos resumir que todo el que fue entrevistado por la policía y no ofreció la verdad de entrada fue acusado por lo mismo, por obstrucción a la justicia o falso testimonio. En una comunicación, estaba hablando coloquialmente con la doctora Nelly Ríos sobre este caso, conversamos sobre la importancia de continuar con investigaciones a fondo sobre la revictimización de las personas por parte de los medios. Mientras tanto, como audiencia, debemos siempre cuestionarnos cuál es el medio que nos informa, quiénes producen la noticia y con qué fin, y recordar que siempre, siempre que hay una persona fallecida, hay una familia que mientras viva llorará su muerte y la forma en que dejó este mundo. Eso es todo por el momento, criminautas. Déjenme saber, como siempre les digo, qué piensan en los comentarios. Entren a la página de GW5 en YouTube, denle subscribe al canal y like al episodio. Igualmente, les recuerdo que por favor en sus comentarios me pongan qué les pareció, qué otro caso desean que investigue y que me pueden encontrar en las redes sociales como El Hilo del Crimen. Hasta pronto, criminautas.